Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, volvernos a encontrar en un nuevo programa para estar compartiendo esta media horita, como siempre, de información, también de buena compañía. ¿Por qué no? Saludo a quien me acompaña, Victoria, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Vito? Un saludo para todas ustedes, amigas. Qué bueno que puedan tomar este tiempo para escuchar, para, bueno, conocer acerca de luchas y de trabajo que están realizando algunas mujeres y que este tiempo sea de bendición y de alegría. Tal vez están cansaditas.
Tal vez.
Bueno, que a veces es un tiempo de descanso.
Sin duda. Hoy vamos a tener, como lo señalábamos en el programa anterior, a Guillermina Espinel nuevamente, hablando de un tema interesante como tiene que ver con la maternidad, pero también con esa dificultad que hay en el medio, que tiene que ver con esa cuestión del aborto, ¿no? Que también es una decisión que muchas mamás, no fueron mamás, pero que ante ese momento, bueno, decidieron ese camino. Y vamos a estar hablando también qué pasa en ese caso, ¿no? ¿Qué piensa a Dios al respecto también? Pero antes, si les parece, les proponemos una receta para cocinar.
Tenemos algo dulce hoy: muffins integrales de manzana. Les contamos los ingredientes: 50 gramos de avena, 120 gramos de harina integral, 100 gramos de azúcar rubia, una cucharada de polvo de hornear, una manzana, una cucharada de aceite y dos huevos. También se le puede agregar semillas a gusto. La elaboración se comienza pelando las manzanas y rallando. Se incorporan los huevos y el aceite. Batir un poco con batidor de alambre o tenedor. Unir los ingredientes secos en un bowl. La avena, la harina integral, el polvo de hornear y el azúcar. Unir las mezclas. No es necesario batir mucho. Espolvorear con semillas de chía, girasol, sésamo, eso como ustedes quieran, y poner en moldes de muffin o magdalena, llevar al horno a 180 grados durante 15 a 20 minutos.
Bien, saludable. Creo que me llevo esa receta,
¿sí?
En serio.
Bueno,
está buena.
Está bien.
Les contamos entonces que a continuación, luego de la pausa musical, vamos a tener la segunda parte de la entrevista con Guillermina Espinel, hablando un poco de lo que es luchar por la maternidad, como decíamos, hablando de lo que es el aborto, pero además desde el otro lado, de lo que significa ser provida y qué podemos hacer nosotros también para aportar, ¿no?, a personas que por ahí están en esa decisión de si llevan su embarazo a término, pero también aquellas personas que no lo hicieron y que en el día de hoy experimentan por ahí sentimientos de culpa y de remordimiento también, ¿no?
Exacto, qué importante saber que nunca se está demasiado lejos, como hablábamos en el programa pasado.
Bien, hacemos una pausa musical y ya continuamos.
Nuevamente la bienvenida a Guillermina Espinel en este programa de Entre Amigas, en una segunda parte de entrevista donde hemos tenido un tiempo muy especial, seguramente con algunos sacudidos fuertes al escucharla en el programa pasado y hablando este tema de la cultura de la muerte. Y ella terminó el programa hablándonos de la perspectiva tener en nuestras vidas de luchar pro vida. Guillermina, bienvenida en el programa de hoy.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un placer estar con ustedes y saludo a todas las oyentes del programa.
Guillermina, ¿cómo puedo yo ser pro vida? ¿Qué implica eso? Explícanos un poquito.
Bueno, un poquito es como, en principio, es como un ejercicio mental, digámoslo de alguna manera. Es tener en mi mente permanentemente claro los conceptos de qué es tender a la vida o qué es tender a la muerte. Es como estar a la defensiva de los argumentos que van a venir a mi mente. Entonces, una persona que no está informada, es mucho más fácil transmitirle ideas que no son correctas. Escuchamos muchas veces los informativos y si no estamos atentos y si no estamos realmente involucrados en escuchar con el análisis de la filosofía que viene detrás de ese anuncio, podemos tragar realmente a nivel intelectual cosas que no apoyaríamos si las razonáramos.
Sin criterio, ¿no?
Sin criterio.
Sin filtro.
Es lo que hablábamos en el programa anterior, de que nadie se pone un derecho. Pero cuando yo digo que derecho es reproducirme cuando quiera, como quiera y hacer lo que quiera con mi cuerpo, estoy ignorando, primero que nada, la ciencia. Porque nadie puede decir, tengo derecho sobre mi cuerpo cuando se refiere a un aborto. A ver, en una persona embarazada, una mujer embarazada, hay dos cuerpos. Ningún cuerpo humano tiene 4 pulmones, 4 riñones, 2 tipos de sangre. Entonces, hasta en lo más básico, se usan argumentos que tienen falsedad de por medio. Mm. Falsedad científica, porque acá no estamos hablando de religión. No. Cuando una mujer dice, tengo derecho sobre mi cuerpo, tenés derecho sobre tu cuerpo, pero no sobre el de otro ser humano, aunque en este periodo de la vida lo normal sea que habite dentro tuyo.
Sí.
Entonces hablamos del embarazo y hablamos del nuevo ser en gestación. Son dos procesos, pero no se pueden dividir. Entonces el informarnos nos va a ayudar a filtrar todo ese tipo de falso argumento. Uh-huh. Las falacias donde o tengo este bebé o no tengo y no se deja nada entre medio como opción. Es como yo decía en el programa pasado, son lucha de ideas.
Sí,
entonces
sí.
Yo tengo que informarme y muchas veces en los informativos, en los periódicos, no escuchamos todo lo que necesitamos saber.
Porque no dan la información.
No dan la información. Dos casos concretos para entender, por ejemplo, les explicaba en el programa anterior, entiendo que hay personas que no van a estar escuchando desde Uruguay. Pero en Uruguay lo que se está dando con respecto al proceso de IVE, interrupción voluntaria del embarazo, es que he escuchado 3 testimonios personales de mujeres que han ido a su consulta regular con un médico ginecólogo. Y el ginecólogo les ofrece este proceso de IVE. Cuando la mujer está planificando tener a su bebé, ¿qué marco legal es ese?
Estas mujeres fueron porque sabían que quedaron embarazadas y querían su cuidado.
Las ironías que nos llevan en Uruguay es que, por un lado, tenemos toda la legislación en cuanto a aborto y, sin embargo, está el eslogan de la campaña de cuidado en la gestación que se llama 9 meses, 9 controles.
Sí.
O sea que una mujer cada mes debería ir a visitar a su médico, lo cual es lógico, pero en esas consultas normales y regulares para un embarazo, hay médicos donde ofrecen la posibilidad de abortar. Esto le pasó a una amiga personal mía, ajá, casada con su esposa de un pastor, con un niño de 13 años, una niña de 8, y como quedó embarazada, el médico le dijo abortá. Sin ningún otro tipo de razón. Eso no lo escuchamos en un informativo, pero es la realidad que se está dando. Uh-huh. Entonces, estar informado, estar atentos a estas temáticas, uh-huh, nos hace estar con los ojos abiertos de no tragar todo lo que se dice porque sabemos que no todo es la realidad.
Es la realidad.
Sí. Entonces, se está dando, como hablábamos en el programa anterior, la cultura de muerte, uh-huh, donde no valoro a esta vida, entonces no me importa defenderla. Ahora, al mismo tiempo que se da eso, donde hay médicos que sin ningún tipo de control ofrecen el proceso de interrupción del embarazo como si nada a mujeres que no lo solicitan, lo cual no es legal, hay médicos que por la ley han hecho objeción de conciencia, quiere decir que por razones de criterio personal ético han decidido no participar en un proceso de aborto y sin embargo se los llevó a juicio.
Ajá. Uh-huh.
Por algo que la ley estipula que ellos pueden objetar conciencia.
Eso no,
entonces, ¿qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque hay estas contradicciones que nosotros tenemos que estar atentos para tener claro. Y de ahí parte el ser pro vida, tener claro, esto tiende a la muerte, esto tiende a la vida. Pero tengo que estar atenta, no puedo estar recibiendo información sin filtrarla correctamente y sin, bueno, razonar y tener claro yo, y bueno, eso daría para todo otro programa de por, uh-huh, qué el valor de la vida. Hay, uh-huh, gente que realmente no tiene claro que vale más que un vegetal.
Uh-huh.
Entonces, por eso se dan cosas que respeto a todos los que defienden causas muy nobles, como defender parques, defender océanos, defender... ¿Y qué pasa con defensa de la vida humana?
Uh-huh.
Es tan, uh-huh, valiosa como la de cualquier tigre de Bengala o panda en Asia. Y sin embargo, vemos que hay gente que lucha con mucho más vehemencia y esfuerzo y pasión por defender animales que seres humanos.
Uh-huh. Entonces,
Eso ya es otro programa.
Hasta sí, porque hasta quiero decir, es mucho más valioso porque el ser humano está creado a la imagen de Dios, ¿no?
Por supuesto.
Pero ahí vamos al tema.
Exactamente. Pero partiendo de la base de eso, el primer punto es estar informado y estar alerta.
Está. Eso sí, es sumamente importante y voy a invitarte para una pausa musical.
¿Cómo no?
Y después quería preguntarte cómo puedo promover yo personalmente, que nos des consejos, cómo puedo promover y ayudar yo a la maternidad. ¿Te parece?
Me parece genial.
Muy bien, ya volvemos entonces.
Imagina un mundo sin amor.
Imagina un mundo sin perdón.
Imagina un mundo
sin luz ni color.
Imagina un mundo sin pasión.
Imagina un mundo sin corazón.
Imagina un mundo sin Dios.
Porque Él es el gran yo soy. Es el Dios de tu salvación. ¿Quién te puede romper y hacer otra vez? Solo Él es tu respirar. Es la huella en tu caminar. Imagina qué sería de ti sin Él.
Imagina un mundo sin emoción.
Imagina un mundo
sin paz ni temor.
Imagina un mundo sin canción.
Imagina un mundo sin dolor.
Imagina un mundo sin Dios. Porque Él es el gran yo soy. Es el Dios de tu salvación, quien te puede romper y hacer otra vez. Solo Él es tu respirar.
Muy bien, así que entonces, Guillermina, aquí estamos nuevamente con nuestra audiencia, con los corazones calmados, con toda esa preciosa música. Y te pedimos nuevamente que nos hables un poco acerca de cómo puedo promover y ayudar a la maternidad.
Bueno, nosotros tenemos una asociación donde justamente tratamos de ayudar y promover todo lo que tiende a la vida. Y hemos encontrado que hay tres áreas básicas donde cualquier persona que tenga en su corazón el apoyar la vida puede hacerlo en el marco de lo que le sea posible a esa persona. Primero, ayudar desde el punto de vista social.
¿Qué implica?
Implica el hecho básico de que una mujer embarazada, si ella está pensando en un aborto, es porque se siente sola. Esa es la base. Nosotros entendemos claramente que la mujer que opta por el aborto no es porque se despertó una mañana y dijo, bueno, voy a abortar. Hay todo un proceso mental, emocional, espiritual, que la lleva a esta mujer a pensar, estoy sola y yo no puedo con esta situación. Entonces, lo más básico que nosotros podemos hacer es de corazón decirle a una mujer embarazada, estoy. Estoy. Ese apoyo personal da de un ser humano a otro, de decir, estoy. Aunque yo no tengo todas las soluciones, voy a estar. Tenés mi número, sabés dónde estoy, me llamás, estoy. Y eso puede implicar acompañarla a una cita médica. Puede ser acompañarla a una entrevista de trabajo. Puede ser acompañarla y quedarte afuera de una casa cuando va a hablar con el padre de su criatura. Pero estar. Y eso implica un compromiso de parte de...
Importante, de tiempo, de muchas
de tiempo
cosas,
y
¿no?
De sobre todo disposición en la voluntad de la persona a escuchar. Pero eso es fundamental. Fundamental. Porque no necesariamente la mujer necesita que uno haga todo por ella. La mayoría de las mujeres quieren salir adelante por sus propios medios. ¿Cómo no?
Pero el apoyo, mujeres valientes. El empuje.
Pero
el,
eso el de saber que hay alguien que va a estar cuidándome la espalda.
Exactamente.
¿Por qué? Porque nosotros entendemos, yo soy cristiana, y entendemos que finalmente la ayuda máxima es de Dios mismo. Pero caminar con alguien, apoyarlo socialmente en ese aspecto, decir, hay un grupo, hay una conexión, hay un grupo de apoyo para ti. Sabes que contás conmigo y con este grupo. Y eso puede ser a nivel de yo personalmente como mujer, puede ser de mi familia, puede involucrar a una iglesia, a un barrio.
Sí.
Hay muchas maneras de ser ese círculo de apoyo para esa mujer embarazada, que no necesariamente le vamos a solucionar la vida, pero estar.
Sí.
Eso. Después, económicamente, eso es casi lo más fácil. Bueno, pudimos conseguir, hicimos una colecta y le llevamos pañales.
Sí.
Eso es más tangible y fácil de hacer. Pero sin el estar en la disposición de estar socialmente, de que esa persona sabe que cuenta conmigo,
ese apoyo no va a venir.
Ese apoyo no va a ser permanente, va a ser puntual. Va a apagar un incendio de un momento y ya está. Pero esa permanencia en el tiempo ayuda al apoyo económico, con ropita, con fórmula para el bebé, con un medicamento, que es muy importante también, porque hay necesidades que son concretas y si las podemos suplir, ¿por qué no?
Sí. Y si ella sola no puede.
Exactamente.
Es una tranquilidad, bueno, saber que contar con el apoyo financiero.
Exactamente. Y lo más tranquilizador para mí en toda la tarea que yo realizo es que, después vamos a hablar de esto, pero a mí me encanta decirlo, salvador de la humanidad hay uno solo. Entonces yo no soy salvadora de la humanidad. Entonces el apoyo espiritual que yo puedo hacer a esa mujer, con todos los altibajos que va a tener en cuanto a tener dudas de sus decisiones y todo, siempre lo que yo puedo hacer, y de mi experiencia, es presentarles al Salvador. Él es el autor de la vida y sabe mejor que yo las necesidades de esa mujer, las necesidades de ese niño, las necesidades de esa familia, y va a suplir lo que yo no puedo. Entonces, espiritualmente, lo mejor que podemos hacer en una situación de crisis es darle la solución perfecta, es que conozcan a Jesucristo el Salvador. El último punto pro vida que a mí me gustaría recalcar para cada persona que está escuchando en este momento es ser pro vida yo misma, en mi propia vida. ¿Qué quiere decir eso?
Lo que quiere decir, nos vas a contar después de algunos compases de música, ¿te parece?
Ah, por supuesto, me parece muy bien.
Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial.
Muy bien, Guillermina, sé provida en mi propia vida. Todo tuyo, contanos.
Bueno, primero tener claro cuál es mi proyecto de vida. Ser provida quiere decir buscar el mejor marco donde yo poder ser madre. Eso implica conductas de vida, porque sabemos que la maternidad es consecuencia de mis decisiones en cuanto a mi vida sexual.
Claro.
Entonces, ser provida quiere decir que yo no me voy a poner en situaciones donde la maternidad podría ser una complicación o algo que yo viera negativamente. En una relación estable, y Dios da el marco ideal para eso, que es el matrimonio, la maternidad se ve como algo de plenitud. No algo que va a ser una carga, una dificultad, porque lo enfrento sola. Y entiendo que muchas de las personas que oyen quizás digan, bueno, pero yo estoy sola porque por muchas circunstancias de vida. Pero no quiere decir que yo no trate de mi vida hacer el mejor marco posible para eso, de yo capacitarme, de poder crecer y desarrollarme como persona para ser la madre y, que pueda, la mejor madre posible, dando el mejor marco para eso, ¿no? Y eso empieza mucho antes de planear los hijos. Uh-huh. O sea, con decisiones de estudio. Es toda una filosofía de vida. Hacer todo lo que tienda a la vida, cuidar mi cuerpo realmente, uh-huh. Elegir correctamente la pareja con la que yo quiero tener mis hijos, implica muchas cosas en eso. Pero implica también desde un primer momento, desde que soy jovencita, entender claro el valor de un hijo mío. Uh-huh. Porque en esta sociedad hoy los hijos míos, la sociedad y las leyes no los defienden. Y eso tenemos que estar claros. En Uruguay, hoy, si yo hoy quedara embarazada y tengo algún tipo de complicación con mi embarazo, un médico puede decidir que yo tenga que abortar sin yo tener siquiera ese derecho de elegir darle la vida a mi hijo. Porque el marco legal lo implica, que llega, uh-huh. Hay situaciones específicas, especiales, donde yo ni siquiera tengo el derecho a defender la vida de mi hijo. Uh-huh. Entonces, eso implica ser provida para mí. Provida para mis sobrinos, provida para mis primos, provida para mis hermanitos, provida para mis nietos. Que yo tengo el concepto claro de que voy a defender la vida de, uh-huh. los que están a mi alrededor. Uh-huh. Y no tienen que ser solamente de sangre. Todo el que esté a mi alrededor, de mi entorno, yo voy a defender esa vida. No voy a callarme y voy a hablar en favor de esa vida. Uh-huh. Eso se provida en mi propia vida.
Ahora, sabemos muy bien, y tú dijiste en un momento, yo soy cristiana y todo ese temática yo lo trato como cristiana. Hubo una muerte sí necesaria en la historia de la humanidad.
Sí, por supuesto. Y esto es lo que más me alienta a mí. Porque yo siempre que hablo en alguna de estas entrevistas, siempre pienso en la oyente que ya ha abortado. Y que la muerte necesaria en la historia de la humanidad, el único ser humano que vino con el propósito de morir fue Jesucristo. Uh-huh. Y la Biblia es muy clara en que Jesucristo vino a cubrir y a pagar por las cosas que nosotros hemos hecho que delante de Dios se llaman pecado. Pecado es todo lo que ofende a Dios. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Él sí vino a morir. Y a través de su muerte nosotros tenemos garantía, porque Dios es justo, de que Él nos perdona todos nuestros pecados. El aborto es un pecado más. No lo simplificamos porque tiene sus consecuencias graves, pero sin embargo hay esperanza y hay restauración, hay perdón y no necesariamente hay olvido de la situación, pero hay una nueva forma de ver una situación donde yo cometí un error y un pecado. Uh-huh. Bueno, Dios lo puede usar aún para bien. Entonces, siempre me gusta terminar con este aliento. La muerte necesaria fue la de Jesucristo para que cada uno de nosotros, cada persona que está escuchando ahora, tenga vida en abundancia. Hay vida después de un aborto. Hay vida después de mis malas decisiones. Hay vida después de un embarazo no planificado. ¿Pero qué? Siempre aceptando primeramente el regalo de salvación y perdón en Cristo. Si nosotros rechazamos ese regalo de Dios, bueno, Dios no nos da la perspectiva de cómo va a ser nuestro futuro. Pero en Cristo, en tu crisis, Cristo quiere decir que hay solución, hay esperanza, hay vida en abundancia.
Muchas gracias, Guillermina. Muy claro. Me encanta cómo terminaste toda esta serie de preguntas y respuestas que nos diste en cuanto a esa temática. Y te deseamos que tengas muchas buenas posibilidades para apoyar y ayudar a mujeres con ese aspecto pro vida.
Bueno, muchísimas gracias y me deseo para las oyentes también que disfruten de esta vida abundante en Jesús.
Gracias.
Thank you.
llegamos al final entonces del programa. Antes señalamos, bueno, lo que decía Guillermina, me quedo con eso que señalaba, el hecho de que la única muerte necesaria fue la de Cristo, ¿no? Uh-huh. Y con eso ya fue todo, el pago por nuestros pecados. Y lo bueno es saber que Él también, a través de ese acto de amor, nos permite también a nosotros la misericordia amplia y abundante, más allá de lo que hagamos, de lo que hayamos hecho. En este caso, por ahí, como señalábamos, mujeres que decidieron en su vida abortar en algún momento, capaz que tuvieron hijos, pero también uh-huh. en ese transcurso tuvieron algún aborto por voluntad. Y creo yo, también es muy polémico, hay gente que dice que no existe ese remordimiento, que es una decisión y que no tienen ningún tipo de acusación en su conciencia. Hay mujeres que sí, que además enfrentan mucha depresión, ¿no? Pero para ellas también hay una respuesta, ¿no?
Hay una respuesta, y no solo para este tipo de errores, sino cualquiera de los que cometemos. El perdón y ese sacrificio de Jesús fue suficiente para cualquiera sea el error que hayamos cometido. Y tal vez puede ser esta oración que vamos a leer, está extraída del libro Oraciones que las mujeres oran, puede ser nuestra oración hoy. Dice así: soy perdonada. Señor, perdóname por no creer que en realidad la sangre de Jesús fue suficiente para cubrir mis pecados. Yo sé que tú me has perdonado. Acepto ese perdón y escojo perdonarme también. Rehúso seguir escuchando las mentiras del acusador. Padre Celestial, me mantengo en tu palabra y declaro que porque te he confesado mis pecados, tú me has perdonado y lavado. Gracias por esta garantía. Te alabo por permitir que Jesús muriera por mí. Qué Padre tan suficiente y perdonador eres para mí. Te amo y te adoro. Amén.
Recordamos sobre el final del programa, entonces, las vías de comunicación. Nos pueden escribir por el correo tradicional Ahora Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o nos pueden visitar por más contenidos en www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.